Bueno, y tal como lo habíamos anunciado, está con nosotros el señor Fernando Salvi en distintos roles, porque por un lado es el legislador, por el otro lado es el candidato, por el otro lado es el presidente de la cooperativa. Por otro lado es el marido de la intendenta. ¿Qué tal, Fernando? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Miguel.
Fernando, vamos por parte. Yo quería una breve reflexión tuya sobre el hecho político de la zona, que fue las elecciones PASO ayer en Río Tercero. ¿Qué lectura haces de esa elección?
Bueno, yo creo que en Río Tercero nosotros tenemos una encuesta, ya venimos manejando los números. Muy poca de la encuesta que habíamos hecho, el único que mostró un crecimiento que no se esperaba era el del Chico Suander, y una caída bastante brusca de Rojo y una caída de Brower. Nosotros lo teníamos con 15 puntos y terminó sacando creo que 11. Lo de Martino, lo de Peirone, están dentro de los números que manejábamos, y lo de, en el caso de Rafa también, de Ana también, o sea, el resto estaba más o menos dentro de lo que nosotros teníamos en las encuestas. Bueno, Río Tercero, si vos me hablás dentro de un marco, bueno, creo que sumando los votos de la UCR se han potenciado, fue un factor limitante también el tema económico en esta elección, fue muy importante, donde la militancia no es como antes, que pegamos los carteles, los afiches, hacemos todos nosotros, ¿no? Hoy pegar un cartel, o sea, hacer un cartel, un afiche y poner una madera, porque en casi ningún lugar se puede pegar, la madera sale en 10 pesos más o menos, entre 10 pesos más el afiche, para que vos tengas una idea.
Claro, se manejan con plata las campañas.
Todo pasa por ahí, desde un pasacalle, de los costos que vale un pasacalle, de lo que significa los medios, Miguel, de lo que significa la cantidad de radios que hay en Río Tercero. Hoy encaró una elección en Río Tercero. Es muy costoso en la ciudad de Río Tercero, bueno, ni habla cuando vos hablas del departamento, ¿no? O a nivel provincial. Y eso creo que cada vez se nota más y se refleja más, ¿no?
¿Qué puede pasar ahora? Porque Martino saca casi el 30% de los votos.
Sí.
Pero eso no alcanza probablemente para ganar una elección general. ¿Hacia dónde se van los 8, los 12, los 9% que hubo?
Bueno, ahora los que pasaron Martino, que se va a unificar con la lista de la UCR. Vos fíjate que fue histórico lo de la UCR, casi el 52% sumado, que nunca lo tuvo.
Que se mantienen en la UCR, se supone.
Yo creo que va a haber una fuga importante de los votos de... ya un ejemplo, anoche Marcelo Prado dijo que él no va a integrar, que no comparte la gestión, por lo tanto no lo van a integrar, lo cual está diciendo, yo con este equipo de gente no tengo nada que ver.
No quiero saber nada.
Brower ya dijo que él le correspondería ser concejal y dijo que no va a ser, lo cual está dando a entender también. O sea, haciendo una lectura a priori, ¿no? Yo no estoy diciendo que esto sea...
Sí, así, sí, es lo que uno
haciendo
puede
una
esperar.
Lectura, lo que uno escucha es como que va a poner a alguien de su lista en lugar de él, lo cual eso va a debilitar también las posibilidades. Yo entiendo que del total de entre Brower y Prado tienen un 20, más del 20%, casi 25%. Yo creo que la gran parte de ese voto, yo diría por lo menos la mitad no va a ir de Martino. Yo diría que ese voto no va a ir porque, es más, vos fíjate quién es más.
Ahí puede resultar beneficiado Peirone.
Puede o no. O bien Peirone se puede desdibujar completamente cuando son cuando son alianzas que van pegadas muy forzados, ¿me entendés? Acuerdos muy forzados. Lo de Peirone es un acuerdo muy forzado porque hay distintos sectores, ¿me entendés? Y desde lo ideológico, le ha costado mucho, él tuvo muchas dificultades hacia adentro. Miguel, que lo hicieron desdibujar mucho, viste que le renunciaba, se pasaban, se iban. Eso lo desdibujó, lo mismo le pasó a Unión por Córdoba, que iba a ser uno, que iba a ser el otro, y bueno, terminaron desgastándolo al candidato. Y vos fíjate que los mayores opositores a Martino eran Prado y Brower. Si vos ven la publicidad, en sí, todo, eran los que más les pegaban. Los más críticos a la gestión de Martino eran dos de la UCR. En el caso de Unión por Córdoba, el más crítico era el adversario que tenía interno, quiere a Mengo, al Carly.
Entonces, sí, se está dando mucho eso, que hay muy fuertes enfrentamientos internos en todos los niveles.
Exactamente, ¿no? Entonces eso obviamente que le produce un desgaste al candidato. Y en el caso de Peirone, también, o sea, no, si bien no tuvo una interna dentro, pero fue anterior y muy sangrienta la interna, donde se fueron varios sectores que se pasaron directamente unos con Martín, otros con otros, y entonces eso se notó, se resintió porque perdió muchos dirigentes barriales, que son los que conocen, los que caminan los territorios denominados. Estoy hablando porque últimamente estoy bastante trabajando en Río Tercero, estoy permanentemente, y uno va conociendo, y bueno, eso lo ha desdibujado. Yo creo que también Peirone puede llegar a sufrir una sangría, ¿eh? Me parece que es como que después se van a empezar a encasillar los reacomodamientos normales. Entonces, las otras bases más chicas a lo mejor pueden volver a recuperar algunos votos históricos, ¿me entiendes? Porque tenían la expectativa de que a lo mejor con Peirone se nutre mayoritariamente del sector peronista, ¿no es cierto? Del sector peronista, el independiente, un poco menos del radicalismo. Pero fíjate vos, ¿no? A pesar de que él viene de la UCR. Entonces me parece que ahí va a haber un, yo te digo porque bueno, ya he tenido algunos contactos con algunos dirigentes, lo mismo he tenido contacto con dirigentes de la UCR.
Ahora, ¿todos están en condiciones de ser candidatos porcentualmente?
Todos, sí. Salvo los que perdieron en las internas, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Pero sí, todos están en condiciones, y hoy la conformación del Consejo Deliberante sería 6 concejales para Martino, 3 concejales para Peirone, uno para el Carly y uno para la ANA. O sea que, digamos, esa es la proyección, digamos. Lo cual me parece que al final va a terminar siendo... No, a ver, uno no tiene la bola de cristal, ¿no? Pero puede que llegue a ser de esta manera. O a lo mejor puede haber un reacomodamiento más atrás, ¿me entendés?
Claro,
Me parece que es muy difícil acortarle la diferencia hoy a Martino. Me parece difícil.
Claro.
Me parece que estaría ganando. Bueno, falta mucho. Bueno, vos sabés que en política la política no es estática, es dinámica. De pronto, cuando vos estás gobernando, hiciste algo que se desacomodó y bueno, y por ahí te va, o dijiste algo. Yo siempre tengo el ejemplo cuando De La Sota en 15 días le ganó la elección a Mestre, que le llevaba 15 puntos. Cuando Mestre se largó, ya venía un poco con el tema de los docentes, pero después cuando se hizo el tema de los carnes del IPAN, famoso carnes del IPAN, y que se enojó, y que tiene una conferencia de prensa, y De La Sota metió el 30% y en 15 días lo liquidó, y recuperó 15 puntos en 15 días, algo que fue...
notable, sí.
Claro, ¿me entendés? Entonces, a ver, en política, vuelvo a decir, se gana cuando se termina de contar los votos. Uno tiene las proyecciones, tiene las encuestas, y esto me ha dicho a mí a través de la experiencia, ¿no es cierto?, de lo que he ido ganando con el paso del tiempo, ¿no? Pero me parece que es difícil hoy, si Martino medianamente se mantiene, no haciendo nada raro, digamos, decir que es más, yo diría que con iniciativas propias de la gestión nomás, él está en condiciones de mantener el caudal histórico de la UCR en Río Tercero, ¿no es cierto?
Bien,
perdón, lo sí. Que sí está claro, que todos le sacaron el PJ.
Claro.
Martino le sacó, Brower le sacó, hasta Prado le sacó, todos le sacaron el PJ. El caudal del PJ, vos fíjate, se repartió en Peirón, en todos. El mayor derrotado es el Partido Justicialista. Y sobre todo la conducción del Partido Justicialista, que la encarna Unión por Córdoba. Fíjate vos que queda Ana, que digamos... teniendo en cuenta el Carly, que ya fue candidato con una instalación, con todo el apoyo de lo que significa la gente de la cooperativa y todo lo demás, se le termina ganando por un punto, dos puntos, no llega a dos puntos. Entonces, indudablemente me parece que tienen que hacer una lectura esta conducción que ya llevó dos veces a llevarlo al peronismo oficial, lo llevó en la anterior, te acordás que salió cuarto, y en esta tiene posibilidad de volver a salir cuarto. Entonces me parece que...
Esto puede repercutir mostrado en los votos que tenga... Schiaretti.
Yo creo que sí. Nosotros a nivel departamental tenemos algunos números y estamos contentos, trabajando mucho, con mucho esfuerzo, pero bueno, creo que nosotros aquí en Tercero Arriba vamos a hacer una muy buena elección.
Hablando de eso y ya entrando en el tema de sí. Fernando Salvi, candidato, estás quinto en la lista de Eduardo Acastelo, esto es así.
Así es, para sorpresa de muchos.
Eso implica, traduciéndola a nivel práctico, eso indica que salga como salga prácticamente Acastelo, Salvi ya es legislador, ¿no? Por lo menos 5 entran, ¿no?
Así es.
Tendría que sacar muy, muy poquito para que no entren 5.
Así es. Yo digo que para agrado y para desagrado, porque, bueno, tanto para hacia adentro para, como también hacia afuera, las internas, lo que estamos hablando, lo normal, nadie esperaba ese lugar. Yo sí estaba confiado en Eduardo, confiado en la Casa Rosada, que me bancaron. Creo que es un lugar, fíjate que es el tercer lugar de los hombres en el cupo. El primer lugar de los territorios. Soy el primero que está en un lugar por territorio. Los otros están representando a espacios, ¿no es cierto? Llámese Fresneda, que es de los derechos humanos. Segundo viene Montero, que es del sector del juecismo, que son a través de lo que se denominan acuerdos, ¿no es cierto?
Sí.
Tercero, el sector gremial. Cuarto, que es una mujer que también es del sector gremial. Y el quinto soy yo, que es el primer dirigente territorial. Entonces es un lugar más que bueno, más allá de que Acastelo salga tercero, hoy soy legislador. Pero nosotros estamos convencidos de que vamos a estar dando una pelea de igual a igual con Schiaretti. Hoy reconocemos nosotros que Schiaretti está arriba, pero estamos muy cerca. Faltan todavía casi 25 días de campaña, con muchos menos recursos, con un esfuerzo mayor. Pero yo creo que vamos a tener una campaña de igual a igual, Miguel. Mucha gente de lo que es el radicalismo, fíjate, en tercero arriba, yo prácticamente he sumado, yo te diría que entre un 60 y un 70% la dirigencia de la UCR a nivel departamental, trabajando para Acastelo, que ya se van a empezar a hacer públicas, ¿no? Por el hecho de el acuerdo que tripartista entre juez, Aguad y el PRO, eso implosionó a la UCR, y tomando en cuenta que Aguad no es un candidato que primero que camine, es un hombre más de medios, de tribuna, digamos decir, no es un caminador de territorios. Y bueno, eso se refleja, así que bueno, a partir de ahí, tomando en cuenta también algunas condiciones, muchas municipalidades no van a elecciones, van después del 5 de julio, como Hernando, como Almafuerte, como Las Perdices, como James Cray, como Los Zorros, Almafuerte, no sé si lo nombré, Tancacha va después, bueno, hay varias municipalidades, muchas de ellas de las que están gobernadas del radicalismo, nosotros hemos hecho acuerdos, o sea, esto como todo, hoy pasa también, ya no pasa por la política no pasa por lo tradicional, Miguel. Va evolucionando, es dinámica, como bien te decía. Hoy más pasan por los equipos, por los nombres, por las personas que se van conformando y van más allá de lo que es la cuestión ideológica. Bueno, yo creo que en ese aspecto nosotros acá tenemos posibilidades de ganar el departamento. Estamos ahí peleando, no digo que vamos a ganar, yo siempre digo que los votos se cuentan y se cuentan de a uno.
Para seguir, una breve reflexión sobre cada nivel. ¿Scioli o Randazzo?
Sí, yo creo que nosotros hemos tomado la decisión de esperar después del 5 de julio para priorizar, porque obviamente necesitamos respaldo tanto de Scioli como de Randazzo.
O sea, no es Scioli o Randazzo, sino...
Los dos.
Scioli y Randazzo.
Scioli y Randazzo. En eso estamos dándole un poco de libertad a cada dirigente para que trabajen... para uno o para otro, por lo menos yo lo estoy haciendo de esta manera, estoy construyendo en el departamento de esta manera, yo todavía no he tomado posición hasta después del 5 de julio. Después voy a tomar posición, pero ya he dado libertad a todos los dirigentes del departamento. Y bueno, yo contento porque voy consolidando un liderazgo dentro del departamento. Prácticamente todos los candidatos los he terminado decidiendo yo a nivel departamental, tanto el legislador como la legisladora suplente, como los candidatos intendentes en cada una de las localidades. O sea, se va consolidando una estructura de espacio. Yo digo que los escalones hay que subirlos de a uno. He venido haciendo una tarea desde lo político subiendo justamente de a un escalón, siendo presidente de la juventud, presidente del partido, ganando un concejal, siendo intendente, dos periodos, después yendo a interna, ganando las internas, siendo legislador, y bueno, ahora el legislador provincial, un escalón más, ¿no?
Claro. Fernando, una última reflexión de política, por lo menos en cuanto a mis preguntas. ¿Qué opinión sobre la elección municipal de Villa Escazubi?
Bueno, yo creo que, como bien lo decía, me parece muy bien que primero que tengamos elecciones. Yo la verdad que estoy contento de que tengamos otra lista, que se haya presentado otra lista. En un momento parecía que no, y la verdad que eso no me gusta. Yo siempre digo que, primero, que es bueno para la democracia, y segundo, que si hablamos desde los partidarios, si hablamos desde la conducción, Miguel, yo siempre digo que cuando vos no tenés con quién enfrentar, o sea, no tenés a alguien al frente con quien vos tenés que dirimir discusiones, o tenés que dirimir, cuando hablamos de discusiones no es la discusión de la pelea, ¿no?, sino hablamos desde lo que uno piensa, lo ideológico, desde las posiciones de gestión o de lo que sea. Entonces después empiezan los problemas adentro. Si no tenés al frente a alguien, después los problemas vienen adentro, ¿no es cierto? Las discusiones se terminan dando adentro. Y yo creo que, bueno, esta es una manera. Vos fíjate que en esto he sido muy, a pesar de que cualquiera que entienda algo de política no puede creer que son las casualidades, en la política no existen. El partido de la Unión Vecinal Independiente apoya a Castelo, está en la lista donde yo soy candidato, y justamente la persona que va después detrás de mí es la presidenta del partido de la Unión Vecinal Independiente, por la cual van los candidatos aquí en Villa Escazubi. Nadie puede creer, o por lo menos creerse, de que a Castelo o el partido no me va a preguntar a mí si están en condiciones de darle el sello denominado o no a alguien. La verdad que si alguien pensara esto, entiende poco de política. Lo cual yo enseguida dije que sí. Y te paso a decir por qué, por esto que te estoy diciendo. Es malo para la democracia que no existan, yo opino, a lo mejor me equivoco, que no existan elecciones. Entonces, de esta manera, le dije a Eduardo que lo habilitaran. Sé que han, por ahí se dicen algunas cosas que yo traté de impedirlo, todo lo contrario, bajo ningún punto de vista. Porque tampoco yo no puedo creer que este grupo de gente esté apoyándolo a Castelo o me esté apoyando a mí para el candidato a legislador y a Castelo a gobernador, ¿no es cierto? No los he escuchado decirlo, ni creo que lo vayan a hacer. Pero sí, este partido está apoyando dentro de Córdoba Podemos, integra dentro de los 12 partidos, integra la coalición de Córdoba Podemos y vamos a ir a elecciones el día 5, ustedes más cuando se repartan los votos van a ver que está ahí Córdoba, está la Unión Vecinal Independiente integrándolo. Entonces esto habla de que hay una cuestión también de madurez política. De mi parte he aprendido de mis errores, he aprendido de lo que me he equivocado. Lo que uno no puede hacer es chocarse 10 veces con la misma pared. Bueno, he aprendido, he aceptado que me he equivocado, he madurado, he cambiado en algunas cosas, me faltan en otras. Y bueno, y esto creo que ha sido una decisión política. Seguramente la intendenta le costó entender algunas cosas de que por qué nosotros teníamos que dejarlo, permitir que de nuestra alianza le dieran un partido para que puedan participar, porque no lo conseguían. Vos fíjate que no se hizo por medio de la UCR, no presentan candidato a Unión por Córdoba. No, o qué casualidad, ¿por qué Unión por Córdoba no les dio el sello? Yo creo que es porque también manejan algunas encuestas como las que tenemos nosotros. Los votos se ganan, las encuestas son una foto, ¿no es cierto? Pero yo me animo a decirte que la intendente va a ser la mejor elección de la historia de Villa Escazubi.
¿Algo más sobre política? Porque después paso al presidente de la cooperativa.
No, bueno, decirte que ojalá la campaña sea en términos de debates de ideas, de propuestas, y no de agravios ni de otro índole, y que ese día en el acto eleccionario cada uno lo viva como una fiesta de la democracia, ¿no? Nada más, eso es lo que espero yo, ¿no es cierto?
¿Cómo andan las cosas en la cooperativa? Sé que anda detrás de una obra muy grande.
Sí, Miguel, para suerte, bueno, la semana, el miércoles estoy viajando, a pesar de que los días acá en la campaña son arduos, pero voy a estar viajando para concretar dos cosas. Una, ahora que vengo a hacer el anuncio, como siempre, primero, porque me han venido siguiendo los medios, saben que es una obra importantísima, pero además en la región y para la provincia, donde va a marcar un antes y un después de Villas Casubi. Así como cuando en Villas Casubi viste que hicimos el 100% del asfalto, la iluminación, que fue cuando nadie me creía que se iba a hacer, yo me acuerdo de alguien, ¿no? Y que lo voy a decir, me acuerdo que un día voy y le paso, si me das dos segundos más, y estaba la Tere de Juan, y entonces sale, Fernandito, estaban las calles ahí, la estaban levantando, Fernandito, ¿me vas a hacer el asfalto? Sí, lo voy a hacer, vamos a hacer el asfalto, Tere, y sale, me va a hacerlo, y me dice, no, loco, mentira, cualquiera, pero no le mienta a mi vieja, porque después la tengo que soportar yo, dice, no le mienta más, me dice, no me creían. Y el asfalto se terminó y se hizo en todo el pueblo. Entonces, lo mismo digo de que vienen momentos muy buenos para Villas Casubi, Miguel, con varias obras que la intendente después lo va a venir y lo va a anunciar, seguramente, o no, ella es un tema que lo va a manejar ella, ¿no es cierto? Yo voy a hablar por la parte de la cooperativa, pero vienen buenos momentos, se están gestionando cosas importantes, y te digo que esto va a ser un antes y un después, ¿por qué? Porque nosotros tenemos algo muy importante que otras localidades no tienen, que es la materia que es la energía. ¿En qué sentido? El gas, que es fundamental, nosotros vamos a hacer gas, y en otros lugares no pueden, por más que quieran, y tengan la plata, no pueden hacer porque no hay gas. ¿Me entiendes, Miguel? Villas Casubi va a empezar ahora la obra de gas. La ampliación y los cierres, viste que quedaron así a veces porque gente no quería en la primera obra, cuando le alargó Luchi, después que hice yo, o sea, fueron quedando algunos cierres y ahora ya se termina el anillo del pueblo del gas. Se va a terminar, que es algo importantísimo, todo lo que ya está se va a terminar, todo el cierre. Vale decir que no va a quedar ningún media cuadra, ni un cuarto de cuadra, nada. Todo va a quedar con un anillo completo más una zona que hace rato que está pidiendo el gas natural. Y va a venir un próximo avance donde va a llegar al 100% de gas, porque ya tenemos las posibilidades técnicas de poder hacer el 100% de gas en el pueblo. ¿Por qué? Porque existe el gas. Porque también hay que decir que la planta que tenemos, nosotros nos favorecimos cuando se hicieron nos favoreció con el tema del río, porque nos dejó un desastre, ¿no es cierto? Cuando se acuerdan de esa famosa obra grande, pero nos favorece porque tenemos dos red troncal. Y tenemos una planta que cuando se hizo, por eso hay que reconocer cuando alguien hace las cosas bien, cuando se hizo la primera, que es una planta que tiene todavía la capacidad, no hay que repotenciar la planta de gas, ¿me entendés? Entonces fue hecha con una visión de futuro, que eso es lo que hay que valorar, quienes lo hicieron en su momento. Entonces esto es lo que un poco lo que voy a hablar ahora desde lo energético.